Hoy nos acompaña un hombre de familia y de taxi. Estamos hablando de Óscar Dourado, una persona que toca todos los terrenos del taxímetro. Es presidente de la Gremial Única del Taxi, de la Federación Uruguaya del Taxi, de Far Seguros, la aseguradora del taxímetro, y CAICUT, que es la cooperativa de ahorro y crédito uruguayo para taximetristas. Por otro lado, Dourado es dueño de La Casona, un taller de reparaciones, y hasta hace unos años era dueño de 8 taxímetros. Y bueno, ahora le vamos a preguntar si ese número cambió o sigue igual. ¿Cómo anda, Dourado? Bienvenido.
¿Cómo estás tú?
Bien, de bien. Bueno, ¿cuántos taxímetros actualmente en su poder?
Los que manifesté que tenía, ¿no?
8 taxímetros.
4 son de mi esposa y 4 míos.
Ahí está. Arrancó de abajo, ¿no? En el mundo del taxímetro. Hagamos un poco de historia.
Sí. Bueno, mi padre, el primer taxi lo tuvo el año 1953 y yo nací en el 58. O sea, quiere decir de que toda mi vida vinculada al taxi. Y a los 14 años empecé a trabajar en un taller de chapa y pintura, taller de Sargerich, que fue y es muy afamado todavía, donde mi padre arreglaba el taxi. Y ahí empecé lavando el baño y juntando las herramientas. Esa es la verdad. Y después a los 18 años empecé a trabajar en el taxi, cuando daban libreta profesional a los 18. Y siempre seguí la actividad del taxi, de trabajar sábado y domingo en el taxi y los martes y jueves de noche, junto con el taller. Nunca dejé de trabajar en el taller. Hasta el año 82, que en plena crisis me instalé en el fondo de la casa de mis viejos. Había un gallinero grande, saqué el gallinero, hice un galpón. Y ahí un galponcito que entraban varios coches y empecé a trabajar ahí. Y en el año 2001 me invitaron a mí para entrar en la gremial. Y bueno, accedí. Entré en una gremial muy endeudada. En aquella época, año 2002, cuando explota todo lo del dólar, nosotros debíamos $1,000,000 en la gremial. Y teníamos hipotecado todo el edificio, todas las propiedades del taxi, ¿no? Donde hacemos la actividad, donde tenemos Radio Taxi 141 y Taxi Ya, y donde estaba la sede gremial. Y bueno, pagamos $1,000,000, achicamos todos los costos, tuvimos 5 años sin subir la cuota y pagamos todos los costos. Y en el año 2004 hubo elecciones en Far Seguros y me eligieron presidente de Far Seguros. Y bueno, cuando agarramos Far Seguros había 284 taximetristas que no habían sido cubiertas las obligaciones de él porque se habían dividido Coparta y Far. Y en esa división de dos instituciones, 284 taximetristas quedaron sin que le pagaran los siniestros. Y a los 5 años, yo tuve 5 años sin. Dije, yo había dicho que no iba a cobrar sueldo hasta que no sacara el gremio de ese problema, de esos 284 que se le llamaban damnificados. A los 5 años, de los 284, quedó solamente uno. Se le pagó 283, menos a uno que esperó la sentencia, y la sentencia salió a favor de la compañía de seguros y se elucidó por la vía de la justicia. Pero bueno, cumplimos con todo. En un trabajo que no es en el solitario, lo hice con muchos compañeros taximetristas que se empeñaron en salir adelante, ¿no?
Habla de logros en diferentes rubros, ¿no? ¿Qué lo empuja a ponerse la camiseta de lo que usted llama la familia del taxi?
Y bueno, yo nací en una familia del taxi. Mi padre era taximetrista, yo soy taximetrista y mis hijos lo son. Es más, ahora vamos a hacer una comida, los hijos de Belouta, los hijos de Martínez, los de Gordo Sánchez, los de Lebón Lapachán, que es un armenio, que el hijo trabaja en la radio. Lapachán es un periodista muy conocido. Bueno, y la familia del taxi, los hijos Montilla, que siguen siendo taximetristas. Nos vamos a juntar todos para comer un asado, los hijos, le dijimos jorobando, pero es una realidad.
¿Cómo funciona? Si yo quiero tener un taxi hoy día, por ejemplo, ¿puedo o no? ¿O se habilitan cada tanto tiempo?
El taxi, ahora salieron 50 permisos que lo licitó la intendencia, y en esa licitación se adquirieron los 50 permisos.
¿Cuántos taxis hay actualmente?
Están en el eje de los, con los licitados, en el eje de los 3.000 y algo de taxi.
¿Y quién define los permisos, a incluir nuevos permisos, la intendencia?
La Junta Departamental. La Junta Departamental en conjunto con la gremial. Por ahora tenemos, por ahora y desde siempre, vamos a ser sinceros, tenemos un diálogo muy bueno con el legislativo de la Junta, con todos los ediles. los cuales cuando tenemos una inquietud, un problema, siempre nos trasladamos a hablar con ellos. Hace pocos días le hicimos la presentación del nuevo sistema de GPS, porque queríamos dar las novedades que tiene el taxi. Como le dije a ellos, siempre los venimos a jorobar cuando tenemos algún inconveniente. Hoy, que estamos progresando en lo positivo, no lo queremos hacer a espalda de ustedes. Nos recibieron, les mostramos el nuevo sistema de despacho, que vamos a poder cobrar con todos los sistemas de tarjeta de crédito, con lectores de tarjeta, con tiquiteras para darle ticket al que toma el servicio del taxímetro, y también con un velo oculto que le va a dar seguridad a los trabajadores del taxímetro.
Dobrado, capaz que hacemos una tanda, ¿le parece? Y seguimos charlando. Por ejemplo, se cumplen 20 años de la instalación de las mamparas, ¿no?
Sí.
En estas fechas. Usted estuvo en el momento en que se decidió instalar las mamparas, que surgió a partir de una serie de incidentes con taximetristas, que se tomó esa medida extrema, que hoy día es muy polémica. ¿Estuvo metido directamente en esa iniciativa?
No, es una iniciativa de carácter sindical, se podría decir. Aunque a veces confundimos los problemas del taxi con problemas sindicales o patronales, y yo pienso que los problemas son uno solo y que hay que encontrar la salida. Es una bandera sindical. Nosotros, mayoritariamente los que trabajamos en el taxi, no estábamos de acuerdo con la instalación de la mampara. Pero también debemos recordar que la mampara se puso la primera vez en el año 66. Lo que pasa es que ustedes son jóvenes y uno recuerda las cosas más contemporáneas. Y la sacamos en el año 75. Yo trabajaba en el taxímetro ya. Hacía poquito trabajaba en el taxi. Yo quería sacar la mampara del taxi, porque tenía mejor comunicación con los clientes, con los pasajeros, y me gustaba. Y mi padre, en ese momento, que yo andaba en un Mercedes 190 de 61, no me dejó sacar la mampara. Dice, no, Oscar, era de correr el vidrio. A vos la cara no te la toca nadie, de atrás no te toca nadie. Era menos agresiva, menos invasiva la mampara. Pero yo seguí trabajando con la mampara hasta el año 82, que lo cambiamos por un Opel Ascona. Que ahí ya la mampara de 190 no servía, mi papá no hizo cosa para volverla a colocar. Y bueno, en el año... Eso fue en el 82, trabajábamos sin mampara hasta el año 94. No había tantos atracos y no había tantas rapiñas ni taximetristas muertos. Y bueno, después empezó a cambiar la realidad en la seguridad colectiva de los uruguayos y se volvió a colocar.
Seguimos con el tema después de la tanda. Bueno, seguimos hablando con el presidente de la Gremial Única de Taxi, Oscar Dobrado. Nos quedamos en el tema de la mampara, ¿no? Y es verdad, no hay cifras oficiales sobre la cantidad de lesionados por la mampara. Pero sí hay estimaciones, ¿no? Hay una nota de Que Pasa hace poco tiempo, el diario del país, que el propio Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, había hecho en el 2004 un relevamiento y le dio que había entre 3 y 4 accidentados por día. Y en su momento Borges estimaba que hoy deben ser más, porque la flota creció, ¿no? Es un número importante de lesionados, 3 o 4 por día en 2004.
Uh-huh. En 2004. En el año 2004.
Un estimativo de Borges. Y él decía que, bueno, debido al aumento de la flota.
Bueno, ¿cuántas quejas recibe de los usuarios, por ejemplo, Dobrado?
Todas me llegan a mí. Cuando hablamos de 3 o 4 lesionados por día, no es cierto. A veces los que fabrican las estadísticas no tienen los datos. No, a mí me llegan todas.
¿Son menos o son más?
Son mucho menos.
¿No? Son menos.
Pero entonces tiene estadísticas.
No tengo estadística, tengo la experiencia diaria. Porque yo, si hablas de estadística, te digo, bueno, no superan los 15 lesionados leves y capaz que uno grave cada 3 meses. Pero no lo llevo con la seriedad que se debe hacer una estadística. Lo que yo te digo, que ha cambiado mucho el comportamiento de nosotros los trabajadores en el manejo. Hoy casi el 90% de la flota tiene GPS, con lo que hace que no tengamos que mentir para llegar al cliente, para captar el viaje. Hoy es racional la entrega del viaje. Se le hace desde un punto de vista de equidad. A todos reciben la misma cantidad de viajes por día y siempre se le da al que está más cerca, lo que hace que seamos menos agresivos para manejar. Hemos llevado adelante todas las medidas de seguridad que nos ha propuesto la UNASEP y la Intendencia de Montevideo. Desde el cambio de color, que ustedes lo ven a diario,
sí.
La instalación obligatoria de los cinturones de seguridad primero atrás y después de 3 puntas retráctiles. Todos los coches 0 kilómetros que ponemos en el taxi en uso son con cinturones retráctiles atrás. Ahora la instalación del ABS y el IBAR, 2 IBAR adelante y ABS en los coches, que hicimos la presentación la semana pasada, el día lunes, con la señora intendenta en Ejido 18, en la intendencia mismo, y después el día martes fuimos a la junta departamental y le mostramos un vehículo ya con ABS, IBAR y doble IBAR. y con el nuevo GPS, quiere decir que nosotros, en lo que son los cambios tecnológicos y los cambios que ayuden a la seguridad nuestra, activa y pasiva, estamos subidos a todos ellos. Es más, también ustedes habrán sentido en los medios que hay 5 taxis que tienen cámara de seguridad ya instalada y que estamos haciendo una prueba, un muestreo. En esos 5 coches, si será útil, ¿no? Que cuando se lo puse al primer taxímetro, que es un taxi mío, y Alejandro, que es un gran amigo mío, le puse la cámara, me dice, no, Oscar, yo no trabajo más, la gente se me va a bajar del taxi, bueno, todo contratiempo. Pasaron 2 semanas y mi secretaria le pide que vaya a la empresa Multilock a contactar el funcionamiento le dijo sacar, y pensó que le iban a sacar las cámaras, y lo que era sacar un chip para poderlo leer. Me llamó preocupado porque le sacamos las cámaras al auto.
O sea que le había gustado.
Le había gustado. Y mira, te voy a decir, ese taxi, le sacamos el chip, lamentablemente, el día jueves, para grabar todo lo que tenía grabado. Y ayer, sábado, es chocado y atracado en el barrio Marconi. Bueno, lo primero que dijimos, bueno, vamos a sacar para ver cómo fue que sucedió el accidente, tener las imágenes de lo que sucedió. Lamentablemente, se le había sacado chip y la empresa no le repuso el chip. Se quedó para leerlo y nos hubiera resultado muy positivo para saber cómo había sido chocado, qué tipo de agresión había recibido en la cabina del conductor y en manos de quién. Estoy convencido de que la cámara va a servir. Uh-huh. Ahora, hay resistencia sobre la cámara. Resistencia mía primero, porque yo no la quería la cámara, pero lo que quiero es saber cómo funciona y me doy cuenta que puedo andar, porque también nos va a dilucidar en el choque. Porque va una cámara hacia adelante diciendo cómo conducimos, otra en la cabina del conductor y otra en la parte trasera. Uh-huh. Nos dan los semáforos rojos, los ceda el paso, los pares. Y eso va a ayudar a la seguridad pasiva nuestra. ¿Por qué? Porque si uno sabe que si la conducta de uno se está grabando, uno va a tener mejores precauciones en el tránsito. Y en la calle, en el tránsito en que nosotros vivimos diariamente y donde hacemos la actividad, vamos a tener mejores actitudes cuando sepamos de qué se puede controlar.
Pero volviendo a la mampara, ¿el doblado la sacaría o no a esta altura del partido?
Yo ahora no la sacaría. Yo diría lo que decía mi papá. Mi viejo me decía, Osquitar, la cara no te la toca a nadie con la mampara puesta. De atrás no me tocan, no me pueden agredir. Sí me pueden, se bajan uno o como hacen ahora, nos llevan a un lugar y cuando llegamos a un lugar hay uno esperándonos para atracarnos mientras que supuestamente le vamos a cobrar al pasajero que viene atrás. Hace 2 semanas se dio una movilidad con una muchacha embarazada. Subí al taxi y nos llevaba para el lado jardín del hipódromo. Cuando llegábamos ahí, cuando ella iba a pagar, venían 3 individuos y nos rapiñaban. En una de esas oportunidades, el taximetrista, un amigo mío, se dio cuenta, se alertó de eso y salió a toda velocidad con la pasajera adentro. A las 2 cuadras, cuando dobla, la pasajera se tira, queda haciendo un trompo en el medio de la calle, él se baja a asistirla y la mujer sale corriendo. Esa mujer embarazada era parte de esa rapiña. Tenemos que entender que de la delincuencia sabe cómo cometer una rapiña. O
sea, lo utilizaron de cebo, digamos.
Lo utilizaron de cebo.
Ahora, siguiendo con el tema de la mampara, hay una realidad. Ustedes, tú decías, ¿no? Que cumplimos con todas las normativas o todos los pedidos que nos hizo la UNASEB, etcétera, etcétera. Cuando uno se sube a un taxi, cuando uno anda en taxi, se da cuenta de que no hay, una uniformidad en la instalación de las mamparas en los taxis, ¿no? Hay taxis que la mampara está muy cercana al cuerpo, al físico del pasajero que viaja atrás. En otros casos, la mampara tiene una distancia mayor, es decir, no hay uniformidad. Y a uno le da la sensación de que esa mampara, una vez que hay un accidente a determinada velocidad, sobre todo en los casos, ¿no? Que en el caso que está más retirada, en otros casos está más cercana al rostro del usuario, eso termina con heridas, ¿no? Golpes graves en la cara. Entonces, ¿cómo puede suceder que distintos coches tengan distintas mamparas, ¿no?
Me da una sensación
de peligro y de estar reñido con ciertas normativas de seguridad para el pasajero.
Hace 2 años, con el director de tránsito Hugo Bosca y con ingenieros de la intendencia, tomamos todas las unidades que están en el taxi vigente. Estaban vigentes en el año 2012. Después de hacer mediciones, excluimos varios modelos y marcas. Todavía hay esos modelos y marcas ejerciendo la actividad taximetrista, porque recién salió una ley el 10 de diciembre que nos ayuda a cambiar la nafta. Pero tú verás que todos los autos de color blanco y que tienen la franja amarilla son autos más amplios y con mejores condiciones, arrancando que ya tienen obligatorio el cinturón de tres puntas de atrás. Y excluimos algunos modelos de automóviles que parecían ser cómodos, pero no eran cómodos ni seguros para el pasajero. Eso es un cambio que se llamó en ese momento homologar nuevos modelos de autos para taxi y metro. Hace unos años atrás nosotros pusimos una camioneta con puerta lateral, con mampara, con lo que hemos logrado el propósito de alejar muchísimo al pasajero. No tuvo el acompañamiento del gremio en ese momento. Era un coche que gastaba mucho combustible y la gente no lo quiso. Quizás si hubiera sido otra marca que tuviera más adhesión en el taxi, no descartamos que en el futuro podamos usar vehículos de ese porte. Tú fíjate, vas a la Argentina, en Buenos Aires hay muchas. Peugeot Berlingo, Renault Kangoo, taxímetro. No tiene mampara, pero buscaron la comodidad y el espacio para el usuario.
Aún así.
Sí.
Claro. Pero entonces ahí hay cuestiones que... Es decir, a veces la seguridad del pasajero es un factor que también está reñido con el tema de los costos. Es decir, o con el costo de la nafta en este caso.
Bueno, en aquel momento fue por el costo de combustible. Hoy lo podría hacer. Hoy tenemos una herramienta que es el descuento del impuesto a la nafta. Pero mira,
porque es una ecuación difícil, ¿no? Uno tiene la seguridad del chofer, pero también a partir de la mampara, la seguridad del pasajero.
La mampara a veces salva vidas, ¿sabes? Es una barra de antihuelca en el medio del auto. Hemos visto choques brutales en que la mampara sirvió para que los que estaban adentro del vehículo no se lastimaran muchísimo más.
Pero es un arma de doble filo.
Sobre todo en los choques de costado. Es que todos los elementos de seguridad que vos tengas en el auto, aún para proteger al usuario o al pasajero, dejémonos de lado que sea usuario de taxi, son todos hechos para proteger de muchísimas cosas. Hay cosas que no lo logran hacer. Y cuando el evento es muy fuerte, lo que vos pusiste para proteger puede ser algo que lo pueda lastimar a un conductor. Mismo el volante de un auto, pero muchas veces es el que causa los peores daños a un conductor. Claro, pero, y lo precisas para conducir.
La ausencia de la mampara claramente es un elemento que a vos te va a favorecer más en el caso de que el taxi colisione.
Dobrado, por ejemplo, ¿no? Va a Buenos Aires, ¿no? Y ve que los taxis en Buenos Aires no tienen mampara. Dobrado capaz que es consultado para que asesore en materia de seguridad de taxis. ¿Qué le dice a la gente de Buenos Aires? ¿Use la mampara que Montevideo nos dé los resultados o ustedes... Con las cifras que tienen, veo que vienen bien sin mampara.
Ellos tienen un problema de peor que el nuestro en lo que se refiere a las rapiñas. Yo he viajado a Buenos Aires, me he reunido con gremiales con estos temas y con otros que hacen al taxi, como lo he hecho en Córdoba, en Rosario. Yo lo que les aconsejo a mis compañeros de esos países, como le aconsejo a todos los del interior del país, que no coloquen la mampara. Pero yo lo aconsejo porque hoy el problema de la seguridad es colectivo, no es individual. No es, vamos a solucionar el problema de la seguridad del taxi, después la del ómnibus, después del almacén y después de la carnicería, porque es un problema conjunto, es de nosotros, y tenemos la seguridad que nosotros elegimos, porque hemos consentido en conductas en la sociedad que en un momento eran pequeñas y después se van agrandando. Las hemos permitido en conducta desde la niñez, desde la adolescencia.
Claro, pero esas soluciones colectivas también se dan en Uruguay, ¿no? Y sin embargo acá usted defiende la mampara, o sea, dice no la saquemos y afuera asesora para que no la pongan.
Yo no, nosotros la tenemos puesta la mampara. Entonces yo lo que digo, el elemento está.
Vos ahora no dirías, no la saques.
Yo no discuto la existencia porque no puedo medir cuántas muertes o cuántas rapiñas puede evitar. Hoy tenemos una realidad, está puesta acá en Uruguay, no la podemos sacar voluntariamente, está regida y controlada, no estamos... No es un elemento de discusión que podamos tener sobre la mesa. Eso es una tarea que podría ser que llevara adelante el gobierno municipal o el Ministerio del Interior. Nosotros, como trabajadores del taxi, esa discusión no la podemos dar porque se dio en su momento. El gremio del taxi perdió su propuesta de no a la mampara. Lo perdió hasta la instancia judicial. La gremial nuestra hizo un juicio para no colocarla y perdimos el juicio porque se hizo mal el juicio. O sea, el juicio se hizo en forma incorrecta. La gremial reclamó el no uso de la mampara y la gremial no tiene taxis y solamente lo podía hacer un permisario.
Un propietario de taxi.
Un propietario de taxi. Y hubo un error jurídico en la presentación que nos hizo que perdíamos el juicio. Pero, y una cosa juzgada no se puede nuevamente volver a
tener iniciativa. Pero ahora aparece un candidato a la intendencia y dice, vamos a procurar eliminar la mampara. ¿Dobrado lo apoya o dice, no tomen ese cambio?
Yo te voy a contar Porque a mí a veces me gusta decir lo que se conviene decir y muchas veces me gusta decir lo que no se conviene decir. Que también es bueno decir lo que
el
no
equilibrio.
Se
conviene. El equilibrio entre ser políticamente correcto o incorrecto.
Hoy al futuro intendente que diga eso y que gane las elecciones y que lo lleve adelante, cuando maten a un taximetrista sin mampara, le van a cargar la muerte a él. Esa es la verdad. Y esa responsabilidad, ser el dueño de la culpa, no la quiere ni la debe de tener nadie. Acá nosotros, los ciudadanos, los uruguayos, los seres humanos, siempre tendemos a echarle la culpa a los demás y buscar un culpable, aún de nuestros propios fracasos. Y es natural, es una conducta humana. Uh-huh. Y en los éxitos, siempre queremos ser dueños de los éxitos. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo le va mal a la escuela, tiene la culpa a la maestra. Tiene inconducta, le voy a llevar a un psicólogo para que le cambie la conducta. Si le va mal en el liceo, si fuma, la culpa la tiene el profesor. Yo qué sé, en mi época era distinto. Yo tengo 3 hijos y vos me decís dónde están cada uno de mis hijos en este momento y yo sé dónde están. Y a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana y a las 7 de la mañana. Porque mi mujer y yo nos preocupamos siempre de la educación de nuestros hijos. La escuela los forma en la parte curricular, en lo que es lo que tienen que aprender, pero la formación es la familia. Uh-huh. Y hoy, un gurí, yo si venía con mala nota, mi hijo me da una palmadita en el culo. Y hoy si un gurí viene con mala nota, la madre la espera en la puerta de la escuela para pelear a la maestra. Entonces, escucha.
Logrado dice que hubo un traslado de culpas ahí.
Pero le estamos ahorrando. Y todo esto que pasamos ahora, que vivimos ahora en inseguridad, es porque antes no era así. Y ahora fuimos permisivos. Yo subía al ónibus y me sentaba en el ónibus y venía una señora embarazada o una señora. Yo me debía levantar y dejarle a la dama el lugar. Y si estaba embarazada, por favor, se paraba todo el ónibus. Hoy viene una mujer con 8 meses de embarazo y no se para a nadie. Y son conductas que van cambiando, pero no a favor.
Eso mismo que piensa usted es un discurso que hoy en día está muy enquistado en los partidos tradicionales, ¿no? Es algo que se le escucha decir a Bordaberry o se le escucha decir a Larrañaga, ¿no? El tema de la crisis de valores, que las cosas son distintas a como eran antes. Ahora, usted más tuvo vinculaciones políticas, ¿no? Estuvo primero con el Partido Colorado, entre el Partido Colorado con el pachequismo. Hace poco se lo vio en la presentación de la nueva lista del Espacio 609, el Espacio Celeste, donde está Enrique Sarabia de la Mutual de Jugadores, Gustavo Torena, alias el Pato Celeste. Pero también usted nos comentaba que usted va también, fue a la presentación del acto de la Larrañaga, es decir, porque representa un gremio que tiene Colorado, Blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el discurso de Dourados políticamente se parece mucho más al discurso de que están utilizando ahora algunos políticos de los partidos tradicionales. Apoya ciertamente de que hay una crisis de valores y que ese es un problema que, por ejemplo, el gobierno del Frente Amplio no supo encauzar.
No, para nada. O sea, yo lo que digo que los problemas son del colectivo nacional, son de todos nosotros. Y nosotros tenemos la seguridad, como dije antes, que nosotros queremos tener. Yo vengo de una familia colorada, me siento orgulloso de haber sido dirigente del Partido Colorado. Hoy no soy militante político. Claramente todo el mundo lo sabe. No estoy haciendo un discurso político acá porque no me corresponde, porque tú me citaste como presidente de los taximetristas. Yo vengo a hablar de trabajo. Así que ni ustedes ni los oyentes quiero que malinterpreten lo que yo pueda decir. Yo hablo como uruguayo.
Como ciudadano.
Como ciudadano. Acompañé el lanzamiento de la candidatura de Tabaré Vázquez en San Luis. Lo fui a acompañar a Vázquez, con el cual me une una gran amistad. Pero como tú bien dijiste, también voy a los lanzamientos de todas las listas que invitan al gremio del taxímetro, porque yo soy dirigente del gremio del taxímetro.
Porque es política, en definitiva, ¿no? Bueno, política gremial en este caso, que se vincula obviamente a la...
Mira, te voy a contar una cosa. En el año 2004 me invitó Nino Boa y Tabaré Vázquez a un lanzamiento de ellos en un hotel que está pasando en el Náutico a mano izquierda, el complejo Rivera, que ahora está cerrado. Uh-huh. Y yo en ese momento estaba haciendo política como dirigente de Colorado. Y asistí. ¿Por qué? Porque yo representaba al gremio del taxi. Y al lado mío estaba un gran hombre que lo aprecio muchísimo, que se llama Julio Sánchez Padilla. Que todos saben que es Colorado. Participamos y Ning en su exposición dijo, y me siento orgulloso de tener a dos personas que piensan distinto a nosotros y nos están acompañando. Cuando al otro día tuve duras consecuencias, yo y críticas. Yo pensé que me iba a echar como dirigente del Partido Colorado. Y sobreviví a eso.
Porque había sido
de Nin.
Y yo capaz que en ese momento cuando me mearon todo, ¿sabes qué hice? Me callé la boca. Pero no reaccioné con la madurez que tendría que hacerlo ahora. Porque ahora no me podrían decir nada porque sabría qué contestar.
¿Pero Dourado sigue siendo Colorado o no?
Dourado ha cambiado y ha progresado mucho en la forma de pensar. Y yo voy a apoyar al hombre. Esa es mi postura. Yo apoyo siempre las conductas sensatas. Y yo, en lo que es personal, tengo mi forma de pensar y lo voy a exteriorizar en el momento en que lo debo hacer. Pero no me siento para nada inhibido a poder ser del Frente Amplio o a votar el Frente Amplio, en absoluto, porque si nosotros vamos a los orígenes, yo te diría que todos los integrantes de Frente Amplio en algún momento fueron blancos y colorados, ellos o su familia, a no ser un muchacho que tenga 20 años, 30 años. El presidente de la República fue del Partido Nacional y participó en lista del Partido Nacional. Y hoy es presidente de los uruguayos por una coalición que es el Frente Amplio y que en forma, por más del 50% lo apoyó la ciudadanía nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la sociedad es un permanente cambio. Y hoy nos asombramos de que, bueno, del problema de la marihuana. Y que se votó una ley para que se pudiera fumar marihuana. Y si vamos hace 120 años atrás, se luchaba por la guerra del opio entre Japón y los ingleses. ¿Y por qué? Era por la droga también. Lo que sí te puedo decir, que desde el año 1960, en la época de los... ¿cómo se llamaba? Que fumaban marihuana y que... los hippies. Uh-huh. Hoy, del 60 para acá, venimos hace 54 años después de 50 años de lucha contra la droga, los resultados que hemos tenido en el mundo, no en el Uruguay, en el mundo, son un desastre. Sepamos analizar, porque la sociedad del mundo ha luchado contra la droga de mil formas distintas. Tenemos, después de 50 años, tenemos más droga, menos droga. Si este es el camino correcto, yo no lo sé.
Uh-huh. Pero Dourado me dice que entonces básicamente los tiempos cambian.
Y Dourado cambia.
La gente cambia y Dourado puede cambiar, ¿no?
Sí,
pasando a raso podemos decir eso. Como antes fue dirigente del Partido Colorado, hoy podría perfectamente votar al Frente Amplio y a ese hombre que usted dice, usted apoya al hombre, que sería Tabaré Vázquez, ¿no?
Pero tú fíjate que los cambios se dan en forma permanente entre dirigentes y diputados y senadores que hoy son del Partido Nacional y se van a otro sector totalmente opuesto que vos nunca te imaginaste que pudiera estar. Y eso se da entre los partidos, pero también han habido pases de gente del Frente para el Partido Colorado, Batalla, FAU, y son recientes, porque en la historia del Uruguay hablar 15 años para atrás fue anteayer, y viceversa. ¿De qué nos puede sorprender de que un ciudadano, creyendo que está acertado, o estando acertado, muchas veces cambie su forma de votar? Y para mí es totalmente válido. Yo lo que te puedo decir, en mi casa, ¿qué hacemos? Nos juntamos con mis hijos y mi mujer y decimos a quién vamos a votar. Y lo decidimos en el colectivo de mi casa, que somos 5, pero...
Votan todos a lo mismo.
Votamos siempre todos a lo mismo.
Mirá, sí. ¿Y si alguien es un disidente de esa...
Bueno, yo siempre...
Al final el voto es secreto cada uno, pero...
Ahí va, lo que vos acabas de decir es brutal, el voto secreto. En el cuartito es secreto, las mujeres más fieles engañan a sus esposos y los hombres más fieles engañan a sus esposas y a sus amigos. Porque el cuartito secreto quizás sea el lugar más secreto y más sincero de uno en su expresión. O sea que nunca sabes qué va a votar alguien, y eso es una realidad. Pero en mi casa lo hablábamos, lo charlamos, y yo qué sé, somos una familia. Esa es la realidad y lo discutimos antes, ¿no?
Dourado, preguntas cortitas de la audiencia, ¿no? Antes de ir cerrando. Pregunta Juan, por ejemplo, ¿por qué usted decía que se acaban de dar 50 permisos para que aparezcan nuevos taxis en la ciudad? ¿Por qué es imposible igual desde hace años conseguir un taxi a las 4 de la tarde? Preguntan, pues es verdad, ¿no? Hay horas pico
los cambios de turno, sí, ¿no? Mirá, ¿por eso no?
Yo lo puedo hablar porque soy bastante veterano. Nosotros los asimetristas hacíamos el relevo a las 6 de la tarde. Lo pasamos a las 5, después a las 4 y ahora estamos a las 3. Uh-huh. Buscando el punto de equilibrio para que en las dos jornadas que hacemos en el taxi los dos trabajadores se lleven un jornal razonable. ¿Qué pasó? También cambiaron las modalidades. Las oficinas públicas cerraban más tarde y fueron corriendo el horario. Las jornadas son más cortas en la actividad cualquiera que sea. y entonces nos han ido corriendo. Tenemos o estamos muy cerca de racionalizar los horarios de relevo del taxímetro. Es un desafío que lo tenemos que hacer con las autoridades municipales, y la tecnología que estamos implementando nos va a permitir hacer eso sin lugar a duda en el corto plazo. Corto plazo quiere decir un par de años. Vamos a tener que adaptarnos a que unos se relevarán a la 1 de la tarde, otros a las 2 y otros a las 6. Y lo tendremos que hacer por la conveniencia del servicio y por la conveniencia de nuestros usuarios, que son para quienes trabajamos nosotros todos los días. Porque tú no puedes armar un servicio para las 4 de la tarde, porque si no, después de las 4 de la tarde todo el mundo se muere de hambre. Es como si nosotros un día de temporal llamamos a los bomberos y sabemos que ese día, si tuvieron 10 asistencias juntas, sin lugar a duda, en algunas habrán habido demoras, pero eso responde a una situación inusual. Cuando las tormentas que hubieron ahora, vos llamas a un servicio guinche y capaz que te dicen, mire que se lo vamos a buscar mañana a las 3 de la tarde. Pero no es que no haya guinche y no es que no haya bomberos, es que estamos en una situación que es inusual. Eso pasa también los días de lluvia. Los días de lluvia todos queremos que el taxi esté en la puerta. Y ahora nosotros nos presentamos a la Junta Departamental y a la Intendenta le presentamos un proyecto para que los taxímetros tengan el número móvil en el techo del taxi, como así también un logo de la radio a la que pertenecen, para que tú desde acá, del espectador, desde arriba, puedas ver si el móvil que está en la calle es el que te adjudicaron, y que no salgas si está lloviendo o que no salgas a la calle en la noche, que eso provoca inseguridad a tu casa y a vos. Y también se lo pedimos porque eso puede ser una herramienta para el Ministerio del Interior para disuadir una rapiña o un choque, porque las cámaras del Ministerio están a 4 o 5 metros de altura, o más a veces, y ver cuál es el móvil que participó o que estaba cerca de un hecho, de un evento, es positivo. Eso lo entendió la Intendenta. Esperamos que en estas semanas que vienen nos autoricen a tener el número de móvil arriba del techo. Y eso son ideas que surgen en el taxi, que surgen de taximetristas, pero que hacen al progreso y al camino que debemos seguir recorriendo, ¿no?
Alguien pregunta, ¿por qué no puede elegir el taxi en el que quiere viajar? Y tiene que respetar el derecho de llegado, de circulación.
Bueno, eso es, en realidad el usuario puede elegir. Mira, cuando yo paraba en La Onda, que en La Onda era la Plaza Cagancha, nosotros estábamos 4 o 5 autos parados y venía un cliente y no quería subirse en el taxi adelante y elegía el cuarto, se podía ir. Y hoy se puede hacer también. Más en Radio Taxi, tenemos catalogado por modelo los móviles para las personas que tienen problemas, que son un poquito gorditas o tienen problemas de alguna incapacidad. Pueden seleccionar el móvil de mayor tamaño, de mejor porte.
¿Y cualquier persona?
También lo puedo hacer. Es más, tú viene un coche circulando, dejas pasar el de adelante y tomás el de atrás porque te gustó, porque el auto es más lindo. Eso es usual. Lo que nosotros respetamos es la punta. La punta quiere decir, si yo voy a una parada de taxi y estoy en la punta,
ahí sí,
yo respeto, a mí me respetan de que salga yo primero. Pero si el usuario elige el de atrás, sí, se va el de atrás. Y lo mismo en la calle. La punta se respeta en la calle. Yo agarro la calle Uruguay y vengo punteando yo y entra otro en Río Branco y yo voy al centro, ese quedó en segundo lugar. El de atrás no me puede pasar a mí y parar al pasajero que le hizo seña primero, porque la punta la vengo llevando yo, aunque venga más despacio. Eso es un respeto que tenemos los taximetristas entre nosotros, pero está bueno porque es hacia la convivencia del taxímetro, ¿no?
Bien, Óscar Dobrado, presidente de la Gremial Única de Taxi, gracias por arrimarse, es una tremenda.
Muchas gracias.